Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ellos son los que se juegan la final contra nosotros, ¿no? El Club de América es el más grande, todos lo saben. Desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. Todo el mundo se da cuenta de los momentos que pasa Chivas, ¿no? Obviamente es un club importante, pero todos se dan cuenta, ¿no? Yo creo que no tengo necesidad de decir nada.
Así calienta Roger Martínez el clásico, se quería ir de la América, quería irse, pedía gritos, irse de la América y hoy defiende a la América y dice que es el mejor equipo de México y que las Chivas no los ha visto en la liguilla. Y ya saben ustedes, dijeron di esto, calienta esto, y allá va el colombiano como bruto a decirlo y bueno, pues ahí está el colombiano. Se quería ir, lloraba por irse, se quería ir a Inglaterra. Oh, Roger Martínez, por favor, apenas alcanza para jugar en el América. Bueno, saludos en Cronómetro a través de ESPN Deportes. Hablaremos, por supuesto, de Chivas América. Todas las semanas será Chivas América, Chivas América, Chivas América. Aunque hay un gran partido por ahí, Monterrey-Toluca, que es un buen partido. En fin, ya hablaremos de algunas otras cosas. Urías no alcanzó su 19º triunfo y le quedan dos salidas, o sea, puede alcanzarlo todavía. Pero ya estará con nosotros Ernesto Jerez, los 20, que sueña Fighters, aunque los gane. Y ojalá los gane, por cierto, igual que gane el Canelo, que yo no sé si se va a prohibir la pelea porque le abrió aquí el Canelo, ¡pumba! Le dio un arañazo y con eso fue suficiente. Bueno, David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, saludos para todos. Ganó el Paris Saint-Germain del último momento con gol de Hakimi, le ha ganado con gol del español marroquí, dos goles del español marroquí, sin Messi, que hoy estaba descartado por lesión, con jugadores en la alineación titular como Neymar, como Mbappé y como Icardi. Y también ha ganado el Real Madrid hoy por la Liga de España, José Ramón.
Está ganando. El primer tiempo, sí. 3-1.
A medio tiempo, 3-1 está ganando.
Ganó el Sevilla 3-1.
Ganó el Sevilla al Valencia, 3-1. Así que hay resultados interesantes. En Inglaterra se jugó hoy la Carabao Cup.
Ganó
el Arsenal, sí. Ganó el West Ham. El West Ham United le ganó al Manchester United, sí. Le ganó al Manchester United, el West Ham, ¿no? 1-0.
West Ham, 1-0. Y el Wolverhampton fue eliminado en penales.
Sí, de acuerdo. No jugó Cristiano Ronaldo hoy para el Manchester United.
No, bueno, tiene que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Tiene 36 años, no es cualquier cosa.
De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar Cronómetro con el primer tema de la mesa. Y la pregunta es si se juega más Chivas o América. Ya veíamos las declaraciones de Roger Martínez. Ellos son los que se juegan la final contra nosotros. El Club América es el más grande. Todos lo saben. Todo mundo se da cuenta de los momentos que pasa.
No lo repitas, Faitelson. No lo repites. Lo entendimos muy bien. Habla español colombiano, pero lo entendimos. No hace falta que lo repitas. Ya tenemos un americanista. No queremos dos, pero ya es suficiente. Bueno, se juegan los dos. La América se juega también el primer lugar, porque Toluca lo puede pasar. Se juega el prestigio de ir en primer lugar. Y Chivas se juega recuperarse, meterse más en los puestos de calificación y además presenta un nuevo entrenador, ya no estará Bucetich, estará Michel Leaño, del que se expresa, por cierto, muy bien Menotti, lo conoce perfectamente. Y veremos cómo se comporta el joven Leaño frente al América, que aparentemente muestra ser un equipo arrasador, poderoso, pero no lo es, es un equipo vulnerable.
Mira, yo creo que se juegan los dos. Es decir, para mí se juegan lo mismo. Porque, ¿qué va a pasar? Entonces el América pierde el clásico contra unas Chivas debilitadas, unas Chivas que cambiaron de entrenador. Pierde el clásico el América y yo le pregunté a Roger Martínez quién se juega más. Obviamente que el América, que no rehúya esa responsabilidad. Yo no sé por qué. Esto habla de la inseguridad de un futbolista, porque pues tú lo que tienes que decir es, sí, para nosotros el clásico es importante, para nuestros aficionados que reconocemos el valor del partido para nuestros aficionados, así que solamente hay un resultado posible, ganarlo o ganarlo.
¿Pero qué esperas de Roger Martínez si a duras penas sabe hablar?
Bueno, José Ramón, pero es el, ¿qué esperas es de el Roger futbolista Martínez? De la América, es la figura de la América, es el jugador diferente.
¿La figura de la América, Roger adelante. Martínez? No, hombre, no. La figura de la América es Solari.
No, Guillermo Ochoa podría ser la figura de la América.
Ochoa tiene que tomar clases con el portero de Monterrey para salir bien.
Bueno, y el portero de Monterrey tendría que tomar clases con Ochoa para las atajadas y las reacciones sobre la línea, José Ramón.
Es un buen portero, los dos son buenos porteros. Yo digo que para salir.
No, pero bueno, a ver, no nos desviemos del tema, José Ramón. Los dos se juegan muchísimo en este partido. Entiendo que el Guadalajara está un poco más atrasado en temas de puntos que el América. Aún perdiendo el partido del sábado, todavía veo terreno por delante para Chivas, pero moralmente, después de lo que ha sido la semana, perder a Vucetich, ahora perder el Clásico, pues sería un durísimo golpe para el Guadalajara. Los dos se juegan. El América viene de perder en Toluca, José Ramón. Le metieron tres goles en Toluca.
Le metieron tres.
Le pudieron haber metido 4, 5 y 6 también, ¿eh?
Así es. Le metieron tres y fallaron varios. Uno de ellos, un penalti de Samuel, se mal tirado. Pero Chivas viene de ganar 1-0 en el último minuto. A pesar de ganar, le costó el puesto a Vucetich, la salida de Vucetich, el cambio de mando. Michel Leaño debutará como técnico y lo hará frente al América. El deseo de todo el mundo, debutar frente al América.
Correcto. Mira lo que dice Joel Sánchez, que mira que es interesante. El exjugador de Chivas, entrenador, dice, a lo mejor va a sonar contradictorio, pero me parece que los jugadores sin Vucetich estarán o están más liberados. ¿Qué opinas?
Sí, puede ser que jueguen más liberados. No de presión, por supuesto, porque Vucetich presiona mucho a sus dirigidos, sino que jueguen como jugaban un poco en la Olímpica, más abiertos, más liberados. Va a reaparecer Alexis Vega, va a reaparecer también Saldívar.
Pero a ver, José Ramón, yo sigo pensando que con Vucetich en la banca, Chivas tiene más ventajas que con Leaño en la banca.
Pues yo nunca vi las ventajas de Vucetich, más que jugar defensivamente y al primer gol y echarse atrás. Ese es el problema de Vucetich. Vucetich es un buen técnico, yo no lo dudo, no tengo ninguna duda de él, pero me da la impresión de que se ha quedado atorado, no ha avanzado Vucetich. Son técnicos que no creo que estudien mucho, se quedan en el sillín esperando a ver quién los llama, quién les paga mejor, y con lo que ellos saben van avanzando, pero con el Guadalajara se topó con un equipo difícil de manejar porque no tiene extranjeros que te decidan el partido, no tiene jugadores claves así que digan ¡pum! Gol de cabeza. No lo tiene. Lo tenía en el Monterrey, lo tenía en otros equipos. En el Guadalajara no lo tiene y se veía venir el fracaso de Vucetich.
Correcto. Ahora, puede ser, José Ramón, pero también es evidente que hay técnicos con un estilo para ciertos equipos.
A mí me parece, es un técnico no para el Guadalajara.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo pensábamos que Vucetich iba a adaptarse con el Guadalajara y nos equivocamos. Nosotros pensábamos que Vucetich tenía todos los elementos para hacer funcionar a Chivas. No, Vucetich es un entrenador que tiene otro estilo y otra forma de
totalmente,
hacer las cosas.
Totalmente diferente.
Necesita jugadores de experiencia, jugadores extranjeros. Necesita eso, ha sido base. Tú analiza los equipos grandes de Vucetich en su historia.
Así
la mayor
han
parte
jugado.
Ha tenido grandes extranjeros.
Empieza por el Monterrey con Suazo.
No, y yo empezaría por Tecos. José Ramón, su primer campeonato tenía jugadores importantes también y jugadores veteranos
Calves,
de otro estilo.
Calves, uno de ellos.
Lo decía el otro día, ¿quién lo decía? Lo decía en la mesa de Fútbol Picante, no me acuerdo si Hugo Sánchez, que lo decía Hernán Pereira, que él ve más un entrenador formador en Chivas que un entrenador como Vucetich, que no es formador.
No es formador. Vucetich va al resultado.
Bueno, Menotti habló de Leaño. Dice, ha invertido su vida en el fútbol. Yo lo respeto y lo quiero mucho porque es un enamorado del fútbol. Está preparado para dirigir. Qué bueno que Menotti lanza el mensaje desde Argentina en apoyo al hombre que le colaboró cuando Menotti vino a dirigir a Tecos. Colaboró en el cuerpo técnico junto con Jaime Ordiales, José Ramón.
Bueno, estar junto a un sabio.
Aumenta opciones para quedarse.
Estar junto a un sabio del fútbol, de los pocos sabios que hay en el fútbol mundial, Menotti te avala todo lo que diga Menotti. No quiere decir eso que Michele Año vaya a ser un súper, súper entrenador o que gane el próximo partido. No, sino que le avala sus estudios, le avala su conocimiento del fútbol, le avala su trabajo. Él se pegó mucho a Menotti cuando vino a Tecos, cuando estuvo en la selección nacional. Leaño es un tipo que ha estado, trabaja y picando piedra. Y sabe que es de la organización de las Chivas y hasta ahí llega. Cuando se le da la posibilidad de entrenar, pues se la dio a Mauri y a Mauri le dijo, venga, entrena al equipo.
Mira, yo creo que yo insisto que está en su legítimo derecho de pretender quedarse a dirigir a las Chivas.
Claro, ¿por qué no?
Ahora, José Ramón, a mí me llama la atención...
Tiene que demostrarlo.
Sí. Pero cuando te apegas a un proyecto, en este caso es un proyecto aparentemente el que tiene Chivas con Ricardo Peláez, pues... no vas a colocar a un tipo improvisado, en este caso vas a improvisar a un hombre que viene como director de Fuerzas Básicas a colocarlo como técnico del primer equipo y mantenerlo ahí. Por eso, a ver, José Ramón, si Leaño se queda a dirigir a Chivas, Ricardo Peláez está fuera.
Puede ser que Ricardo Peláez esté fuera.
Que sería una decisión de Mauri. Yo creo que esta es una decisión de Mauri.
Es una decisión de Mauri, por supuesto. Pero no creo que a Mauri se quiera deshacer de Peláez. Peláez le sirve de algo y de bastante a Mauri.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero lo que dudamos en este momento es del poder que tenga Peláez dentro de Chivas. Acuérdate que en Cruz Azul...
poder o no poder,
Peláez trabaja en Chivas. Le pasaron por encima, anunciando públicamente en un programa de televisión, apareció Héctor Garcés y dijo...
Bueno.
Mi técnico
se ve que te
es
cae mal, Peláez. Se ve que te cae mal,
Peláez. No, a mí no me cae mal, Peláez. Estoy tratando de periodísticamente de encontrar los puntos.
No, ¿cuál periodísticamente? Simplemente a Mauri es el dueño del equipo y dijo, Leaño, ¿quieres entrenar? Aquí está tu oportunidad, entrena.
Entonces, ¿para qué quieres un director deportivo si tú vas a tomar decisiones?
Bueno, porque el director deportivo escogió al otro y le falló. Y mientras
o sea, Peláez lo quieres dicen, de figura decorativa, Peláez.
No, a Peláez... Mientras le dices, Peláez, busca la alternativa siguiente, a ver qué pasa. Busca el mercado.
Bien, si regresamos para hablar de Mauri enseguida, vamos a hablar de Mauri Vergara, las cosas,
vamos
las
a hablar
cosas
de Mauri
buenas
Vergara,
y malas que ha
por
hecho.
Supuesto.
Ahora, aquí la relación a Mauri y Leaño es innegable, existe, son amigos, son contemporáneos.
Bueno, está bien.
Te habla de lo que es un proyecto... quizá mal planificado. Y ves en contraparte la estabilidad que tienen otros clubes. Hablo de los dos de Monterrey. Es complicado ver a Chivas en contraparte con poca planeación, a mi entender.
Bueno, a ver, José Ramón, debe aprender a Mauri Vergara de los directivos regios. Lo que pasa es que los directivos regios tienen una ventaja. Bueno, Mauri también tiene mucho dinero para invertir en el fútbol.
Sí, pero no todo es dinero. No todo
pero
es
además
dinero.
Los directivos regios, José Ramón, invierten el dinero que no es suyo. Y a Mauri invierte el dinero que es suyo.
Bueno, invierte es una parte diferencia, de lo que le dejó su padre, Jorge Vergara, una herencia
no,
a él.
Estoy de acuerdo, pero a ver, a Mauri está, José Ramón, invirtiendo dinero del patrimonio familiar.
Claro, por supuesto.
En cambio, Tigres gasta lo de Cemex y Rayados gasta lo de FEMSA.
Tigres gasta lo de Cemex y extra Cemex también. Pero bueno, ya son otras cosas.
Y Rayados gasta lo de FEMSA.
Perfectamente conoce. Monterrey gasta lo de FEMSA y lo está gastando bien. Me parece a mí que Chivas no es que esté mal planificado. Lo planificaron pensando en un técnico experimentado, ganador de campeonatos, con mucho tiempo de entrenamiento, podría hacer de Guadalajara un buen equipo de fútbol. No les cuajó, porque si el plan era Vucetich toda la temporada, venía de la temporada pasada, que había ejercido algo bueno por el Guadalajara, de repente, pues se cae. Y tienen
Ramón,
que inventar
no
o ir a un plan B urgente,
Ramón,
el Guadalajara.
Pero en el fútbol no puedes apostar por un nombre propio, por un entrenador, por un personaje. Tienes que apostar por un proyecto.
Bueno,
y tienes que respetar a rajatabla ese proyecto.
Hay quien apuesta más. Primero está el proyecto y después apuesta
claro
por el nombre para ponerle.
Ahora no me digas que en el proyecto está ahora que el dueño del equipo le pase por encima al director deportivo y nombre al entrenador.
No. Yo creo que no le pasó por encima. Simplemente le dijo, Peláez, tú encuentras a alguien mientras colocamos a Michele Año, ¿te parece bien? Sí, adelante, perfecto. No sí, creo que bueno, le haya dicho, Ramón, Peláez, no busques a nadie, yo lo voy a poner. No es como tú quieres hacerlo besar. Es eso. Tú no quieres a Peláez, que es diferente.
Peláez sigue en la nómina de las Chivas.
Peláez sigue en su puesto. Y Peláez seguramente ayudará a Michele Año a tratar de ganar.
Yo siempre dije que a Mauri le pidieron que invirtiera en el equipo y sacó 40 millones de dólares, invirtió. Le pidieron al mejor director deportivo y trajo a Ricardo Peláez, perfecto. Le pidieron al mejor entrenador y trajo a Vucetich, antes a Tena. No hay nada que reclamarle a Mauri. Ahora, si a Mauri
pasó 40, pero finalmente, a final de cuentas, esos 40 se convirtieron en 27 porque vendió a Pizarro.
Muy bien, José Ramón. Lo que haya sido por ahora...
Gastó dinero para reforzar el equipo. Bien los refuerzos.
Por cierto, esos refuerzos no han funcionado.
Eso es diferente. Bueno, el que está funcionando a Chofis, no sería raro verlo de regreso a Chivas.
Pero no funcionó en Chivas, escuchémoslo.
Bueno, podría funcionar.
Cuando no te salen bien las cosas, por ahí a lo mejor no eres. Eres el peor. Pienso que Chivas no es para cualquier jugador. Creo que el que quiera estar en Chivas tiene que estar bien preparado mentalmente para saber manejarse.
Pero ya José Ramón está cayendo en la trampa de siempre con la Chofis. Un par de partidos buenos y ya es el mejor futbolista del mundo y hay que regresarlo a Chivas. Por favor, José
Ramón.
Nadie ha dicho nada. Lleva dos
partidos. Nadie ha dicho que es el mejor jugador del mundo y que ha metido 5 goles. Nadie lo ha dicho.
Al rato me vas a decir que se comió Chofis... Messi. Al rato me vas a decir que se parece
eso,
a Messi.
Eso lo puede decir Paco Gabriel de Anda o tú. Que normalmente, sobre todo tú, que eres muy amarillista. Pero bueno... La Chofis es un
jugador... Amarillista por lo del América, supongo, José Ramón, ¿verdad? Porque son los colores del América.
Supones bien, porque te pintas de amarillo, aunque te vistes de verde en otras ocasiones. Bueno, yo creo que la Chofis está jugando bien, no hay que negarlo. Después de lo que hizo en Guadalajara, pues hoy la Chofis es maravilloso en el San José, que no es tampoco una superliga, es la liga de la MLS, donde va a México a prepararse para jugar un torneo bilateral, multianual. Bueno, así que la Chofis es un jugador común y corriente, buen jugador.
José Ramón, tenemos urgencia ahora.
Y nada más.
Tenemos urgencia ahora en regresar a la Chofis a Chivas. Déjalo que triunfe ahí, si ahí no, está
nadie,
bien.
Nadie ha dicho que va a regresar. Yo pienso que a lo mejor lo van a regresar.
Que rinda por lo menos un buen tiempo, que tenga una regularidad, que tenga
disciplina. Bueno, que se quede allá, no hay problema.
No, que se quede allá. Es que, a ver, José Ramón, no podemos pensar que la Chofis es un gran futbolista si te da un par de juegos buenos y después desaparece 2 meses. No podemos.
Bueno, entonces que no...
El problema
de este
futbolista no está en las piernas, José Ramón. Está en la cabeza. Ahí está ese problema de este futbolista.
Como la mayoría de los futbolistas... Lo vimos al principio con el colombiano.
Yo me acuerdo que Jorge Vergara, que en paz descanse, el día, incluso lo tildábamos de loco, el día en que mandó al Cubo Torres con un psicólogo, un psiquiatra o un coach mental a Colombia, ¿te acuerdas? Porque Vergara, que era un tipo adelantado, Vergara entendía que tenía que cambiar la mentalidad del futbolista para que rindieran Chivas. Y el Chofis es el mismo ejemplo.
Y varios más.
Bueno. Varios más, correcto. Que están ahí hoy en
Peña,
día.
Peña, Altamirano, varios que han salido de Guadalajara. Pero eso no le quita que Chofis haya metido goles en la Liga MLS, punto. Pulido ha dejado de meter goles.
Mira, Tomás Boy hablaba, tenía mucha fe en este futbolista, me acuerdo que se desvivía hablando de él, dice, es que entiende el juego de manera diferente, puede ejecutar cosas que otros no son capaces de ejecutar, pero tengo que estar atrás de él, y tengo que decirle, Chofis, cuida lo que comes, cuida lo que bebes, cuida con quién sales de noche, ese es el problema, José Ramón, porque...
Bueno, pues Tomás Boy tenía que haber enseñado a jugar golf y se lo hubiera llevado a jugar golf en lugar de que dejarlo ir a comer o a cenar. Pero bueno.
Está bien. Bueno, vamos con qué ahora. Vamos con Adrián Aldrete. Dice, el paso del equipo, habla de Cruz Azul, es un poco normal por la situación que vivimos. No tuvimos pretemporada ni descanso y estamos sufriendo las consecuencias. Ay, Dios mío, esto me suena a pretexto, a justificación.
Ya empiezan los pretextos de algunos jugadores. que no caminan bien en Cruz Azul. Cruz Azul debe defender el campeonato con todo, con las uñas, con la garra azul, con todo lo que tenga. No puede ganar un campeonato y después desaparecer 23 años. Espero que no sea así. Debe intentar ganar el campeonato, pelear por el campeonato a como dé lugar, a como dé lugar. Punto. Tiene equipo, tiene jugadores. Lo que no tiene, lo que tiene prohibido Cruz Azul es que Jonathan Rodríguez no esté en la alineación, a pesar de que tenga un pequeño tirón, un pequeño golpecito. Tiene que jugar, es el hombre clave de Cruz Azul.
Sí, y lo que tiene también prohibido Cruz Azul es actuar como actuó en el último partido contra Monterrey por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es decir, le pasaron por encima un equipo sin ni siquiera la capacidad para competirle. El Monterrey hizo lo que quiso en ese juego. Y yo creo que...
Porque el problema ahí viene el técnico. Eso. Hace muchos cambios. Constantemente hace cambios. No tiene un once constante. Pero no tiene un once ideal, ideal.
Necesitas tener un plantel muy amplio. Que tenga competencia
velos cambiando
interna.
Durante el transcurso del partido. Pero arranca con tu cuadro titular.
Y tener soluciones además en todas las... tener varias soluciones en...
Inicia en con un cuadro titular. Campo, ¿no? Un cuadro que venga de ganar, ganar. Y con eso... Puedes regularizar al equipo, después puedes meter a otros jugadores.
Ahora, yo le diría al Drete.
No puedes arrancar con Santi Jiménez, el centro delantero.
Yo le diría al Drete, con todo respeto, que no hay pretexto que valga, no hay justificación que valga. Cruz Azul tiene que competir para defender el campeonato que logró. Tiene un gran equipo de fútbol, tiene un gran entrenador. La directiva ha sido muy estable, muy respetuosa. Los nuevos lineamientos de la cooperativa me parecen fantásticos. No se meten en temas de fútbol. Le dejan la responsabilidad a Álvaro Dávila. Bueno. Aprovechalo.
Pues ahora Álvaro Dávila tiene que apretar las tuercas a algunos jugadores de Cruz Azul.
De acuerdo. Bueno, regresamos para hablar de béisbol con el maestro Jerez, por supuesto, y va a hablar de
el maestro Ernesto Jerez.
Y de un nuevo pitcher, José Ramón, que suena para los Dodgers, Conor McGregor.
Conor McGregor.
Están siguiendo los buscadores.
Que no te encuentre a ti por ahí.
Bueno, bienvenido Ernesto Jerez, que además nos presenta aquí.
¿Qué hace McGregor ahí, Ernesto? ¡No, qué bárbaro!
El ridículo, ¿qué va a hacer?
Peor que Fighterson. Que en Tijuana todavía está buscando la pelota donde la lanzó. A cambio de un hot dog, por supuesto.
Bueno, para que vean que no es fácil subirse a la loma de las responsabilidades, Ernesto. Como dicen por ahí, ¿cómo estás, Ernesto? Saludos.
Un abrazo, David, y un abrazo también a José. La verdad es que después de ese lanzamiento de McGregor, esta mañana vimos un par de videos de quienes se han visto feos allí al subir a un lanzamiento ceremonial. Y todavía yo creo que el de 50 Cent ha sido el peor de la historia.
¿Qué?
Nos recuerda también el pobre doctor Fauci, cuando también le tocó hacer un lanzamiento ceremonial.
Fauci no lo había llegado a home, ¿no? No.
Y lo de 50 Cent fue, pero un desastre.
No es sencillo.
Bueno,
no es
el de Conor no es. ¿Y no viste el de Fighterson en Tijuana?
No.
¡Qué bárbaro! ¿Dónde lo mandó? Lo mandó a tercera base.
Lo mandé a la frontera. Todavía lo están buscando la pelota.
A tercera base a cambio de un hot dog y una hamburguesa.
A ver, el que sí sabe lanzar es Luis Severino, el pitcher dominicano de los Yankees. Y te pregunto, Ernesto, ¿su regreso puede significar el puesto de comodín para el equipo neoyorquino?
Yo voy a decir que no, David, porque a Luis Severino lo van a llevar despacio. Ya lo vimos que él lanzó una entrada hace par de días, dijo que se sintió bien. Pero yo creo, David, más que Luis Severino, Domingo Germán activado para el día de hoy. Ya viene de regreso Jameson Taillon. Lo que los Yankees necesitan es que Gerrit Cole vuelva a ser ese abridor dominante y que cuando lleguemos a la novena no pase tanto trabajo el cerrador cubano Aroldis Chapman. Y si vemos el calendario, David, Joserra, lo que le queda a los Yankees, un partido esta noche van en busca de la barrida contra los Texas Rangers. Pero ellos van a terminar la temporada, escuchen esto, con 3 partidos en Boston contra los Medias Rojas. Después 3 partidos contra los Azulejos de Toronto. Y cierran la temporada con 3 partidos en casa contra los líderes divisionales Tampa Bay Rays. Los Yankees en su división tienen récord negativo al hablar de 30 victorias y 37 derrotas. Se les puede haber hecho tarde al equipo de los Yankees. La ofensiva debe de prenderse, como lo vimos en el segundo de la serie contra los Rangers. Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Joey Gallo, diciéndole que no a la pelota, y que el equipo también, David Joserra, va a tener que estar mirando otros resultados, porque por delante de ellos en la pelea por el comodín están los Medias Rojas de Boston y medio juego de diferencia tienen los Azulejos ante el equipo de Nueva York.
Pero bueno, es evidente, bueno, Ernesto, que van por este, Toronto, ¿no?
Perdón, Ernesto, Stanton es un gran jorronero, ¿no?
No, Stanton, cuando él se prende, el equipo camina. Lo que pasa es que, al igual que todos los Yankees esta temporada, más allá de las lesiones, ha sido un equipo de altas y de bajas. Y cuando se metió en baja, entonces eso fue aprovechado por los Medias Rojas y los Azulejos. El equipo de Toronto tiene el mejor récord en el mes de septiembre. 16 victorias contra 4 derrotas.
Yo digo que le quedan, bueno, le quedan tres partidos directamente contra Toronto, ¿no? Que van a ser fundamentales, ¿no? Esa serie, sí, contra Toronto. Pero tienes razón tú. Después cierran contra los líderes divisionales, Tampa Bay, que ha tenido una temporada realmente maravillosa. Complicado.
Después, que están jugando por algo, David. Sí. David.
¿Qué necesita Yankees
para
ganar todo?
Están jugando por algo, porque ellos...
¿El resto tiene que ganar todo?
No, Yankees, yo no creo que lo van a ganar todo. De hecho, yo creo que Nueva York puede estar temblando y que los Yankees se queden fuera de la tierra prometida. Pero los Rays, David, están jugando para ver si ellos logran. Tienen una proyección de 99 victorias esta temporada, lo cual sería un récord de esta organización, porque hay que recordar que mejor récord tiene ventaja de localía a lo largo de los playoffs. Sí,
sí. De acuerdo. Están jugando.
Oye, platícanos algo de Julio Urías.
Que hablar de Julio Urías, se pierde una gran oportunidad de llegar a 19 victorias en su última apertura contra los Rockies de Colorado. Por cierto, él está con la mente en el horizonte de los 20 juegos ganados. No sé, porque yo creo que él es la mayor cantidad de triunfos en su carrera, la mayor cantidad de entradas lanzadas. Además de eso, 2 bases por bolas por cada 9 entradas, casi 10 ponches por cada 9 episodios, y esta ha sido la temporada donde él se ha visto más exigido. Crédito para los Dodgers que lo han sabido llevar. David, Joserra, y como un dato para ustedes, un día como hoy, hace 35 años, el toro Fernando Valenzuela se convirtió en el primer lanzador mexicano en alcanzar los 20 triunfos. En 2003 también lo haría otro mexicano, Esteban Loaiza, con los Medias Blancas de Chicago. En ese año 2003, Loaiza quedó segundo en la votación al Cy Young de la Liga Americana detrás de Roy Halladay, que en ese entonces estaba con los Azulejos de Toronto. Entonces yo creo que hay que aplaudir la manera como los Dodgers han llevado a Julio Urías, que tiene todavía 2 aperturas pendientes. El domingo contra los Arizona Diamondbacks, uno de los peores equipos que tiene todo el béisbol. Y la próxima sería el próximo sábado, y sería contra los Cerveceros de Milwaukee, que ya ganaron su división, pero que también es un equipo muy difícil a la hora de enfrentarlos.
En 1986, Ernesto, también otro mexicano, Teodoro Higuera, también alcanza las 20 victorias, si no me equivoco, con los Cerveceros de Milwaukee. Y al final, bueno, también Valenzuela. Cuando han alcanzado los pitchers mexicanos 20 victorias, no les ha alcanzado para ganar el Cy Young. Si no me equivoco, también en el 86 lo ganó aquel derecho de los Astros de Houston, Mike Scott. Gana el trofeo de Cy Young de la Liga Nacional. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ha sido de todas maneras, es una tremenda temporada. Llegue o no a las 20 victorias, gane o no el Cy Young,
no importa.
Tremenda temporada.
De acuerdo.
Es muy joven,
de acuerdo,
muy joven,
David. Porque
es muy joven.
Y que está, hay que recordar la manera como lo llevaron los Dodgers al principio, sí, claro, de su carrera. Claro. Ahora le están dando riendas sueltas. Los Dodgers han recibido los servicios de Tony Gonsolin. Y entonces yo creo que, dependiendo también cómo vaya la batalla contra los Gigantes, David, porque los Gigantes solamente tienen un juego de diferencia sobre los Dodgers en el oeste de la Nacional. Si la pelea está pareja, no se vuelven a enfrentar estos equipos, pero si la pelea está pareja, seguro, pero seguro, que vamos a ver esa última apertura de Julio Urías contra los Cerveceros de Milwaukee.
Los Dodgers quieren evitar el comodín a como dé lugar, ¿no? Porque...
A como dé lugar. Ahí están los molestosos de San Luis.
Exactamente. Muy bien, el resto.
Y ya están encima de los Padres y los Rojos.
¿Tú nunca has lanzado una primera bola?
Sí, Ernesto, muchas.
Lancé una en el... La última que la lancé en el Estadio Cibao, y fui inteligente porque no llevé guante, porque el receptor de las Águilas Cibaeñas en ese entonces, Alberto Castillo, se acostumbraba a que después que recibía la pelota, lo que te tiraba era una lisa a 100 millas por hora y te quemaba la mano. Entonces, cuando él me da la pelota, me dice, ¿y tu guante? Le digo, no, que no apareció un guante para zurdo. Ahí dice, ay, qué pena, qué pena. Y le dije, no, pero ya a mí me habían dado el dato y no me quemó las manos Alberto Castillo.
No, no, no. Y buena, cuenta muy que buena fue un strike, resto, José buena. Ramón, ¿eh? Strike por el muy centro, buena. El lanzamiento de
strike por el centro.
Ernesto Jerez. Bueno. Ernesto, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Ernesto.
Bueno, regresamos con Koeman y sus declaraciones de hoy. Prácticamente cerró el Barcelona. Terminó de
Se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros.
Bueno, le falta claro, respeto al Barcelona. No se pueden esperar milagros, dice, en la Champions League.
Dijo la verdad, No tiene,
no
tiene
un equipo para competir. Eso, José Ramón, no puedes
Puedes decirlo porque tiene, él sabe que tiene las horas contadas. El Barcelona está buscando un técnico que no va a ser Xavi, va a ser seguramente Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, una vez que termine la National League, que es en octubre, a principios de octubre termina la National League. Él está con Bélgica, parece que está dispuesto a tomar las riendas del Barcelona, un técnico que ha trabajado poco, en España, pero lo de Koeman es que está presionado. Koeman no tiene una gran relación con Laporta y Laporta no tiene una gran relación con él. Por un lado, Koeman decía algo y Laporta había mandado a Masip, que es empleado de él, a hablar a la cadena 3 de Cataluña para darle con todo a Koeman. Yo creo que hay una mala relación, no ha cuajado los refuerzos, no ha cojado el Barcelona y no les gusta ver cambiar el estilo del Barcelona, que era tan bonito, por centros y centros y centros y centros, punto. Y Koeman trata de defenderse porque dice que no tiene jugadores y que los jóvenes poco a poco irán triunfando. Demasiados
jóvenes. A mí me parece que hay cosas que un entrenador del Barcelona no puede decir y no puede decir eso. Como hace poco criticábamos a Vucetich cuando dijo, como entrenador de Chivas, dice, es que es una desventaja jugar únicamente con mexicanos. Hay cosas que no puedes decir, por más que sean una verdad, escóndelas, disfrázalas, tápalas. Di, vamos a competir, este equipo es grande, pero no me digas. No podemos esperar milagros en la Liga de Campeones de Europa. Yo creo que Koeman le está pegando al Barcelona, ¿eh? Koeman le está pegando a Laporta.
Lógico, le está pegando porque Laporta no ha cumplido con lo que prometió en la campaña. Laporta prometió contratar a Messi y no lo contrató.
Ahora, Laporta y Koeman deben entender que hay algo más importante que ellos. El propio Barcelona. El Barcelona.
Bueno, y el público.
El público, el aficionado, supuesto. ¿No? Es una pena cómo tratan eso.
Espero que los cataríes lo comprendan, pero bueno.
Bueno, a ver, José Ramón, hablemos de Raúl Jiménez. Hoy empataron a 2, perdieron en penaltis con el Tottenham, eliminados de la Carabao Cup. Raúl Jiménez se quedó en la banca, están en los últimos lugares en la Liga Premier. Sí, ¿ha perdido confianza el equipo en él y sobre todo el técnico portugués Bruno Lage?
Bueno, tenía más oportunidad con uno. Ahora con Bruno Lage tiene menos oportunidad, lo conoce menos.
Bueno, Nuno los eliminó hoy, José Ramón. Nuno dirige al Tottenham, ¿no?
Bueno, Tottenham. Yo creo que ha perdido, está frustrado Raúl Jiménez porque no se ha encontrado a gusto. El otro día se quitó lo que lo protege, no está a gusto, no se siente a gusto. Ha perdido ritmo, tiene miedo de cabecear, tiene miedo de chocar nuevamente la cabeza. Pues son recomendaciones de los médicos. Raúl Jiménez atraviesa un momento difícil de su recuperación en la cancha. Ojalá pronto se encuentre con un gol y eso lo tranquilice, lo suavice, lo relaje y vuelva a ser el Raúl Jiménez. A lo mejor ya no el Raúl Jiménez de hace 2 años, pero sí un buen Raúl Jiménez, centro delantero del Wolverhampton.
Sí, de acuerdo. Y yo creo, José Ramón, que hay un tema aquí importante y tú lo dijiste perfectamente bien. Confianza. Cuando tienes una lesión de ese tipo...
Paciencia, paciencia.
Tienes que ir metiéndote poco a poco. Yo estoy seguro que cuando caiga el primer gol, caerá el segundo y así sucesivamente, porque él ganará en confianza. Ahora, bueno, viene ahora otra fecha FIFA, ¿eh? Vamos a ver si lo van a llamar, no lo van a llamar.
Él debe tener paciencia.
Yo creo que lo mejor ahora es dejarlo ahí, que siga ganando confianza.
Tuvo una lesión muy seria, debe tener paciencia, mucha paciencia.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con...
Mikel Arriola.
La MX y la MLS.
Mikel Arriola y la Gran Liga MX, MLS, el negocio de los dólares.
Si tenemos más acercamiento con CONCACAF, cualquier esfuerzo de jugar contra otras confederaciones, como en el caso de la CONMEBOL, se fortalece, porque este es un diálogo entre confederaciones.
Bueno, detector de mentiras, José Ramón. ¿Realmente fortalece a México la posibilidad de volver a los torneos sudamericanos con esta Leagues Cup y con el acercamiento a Estados Unidos, a los intereses de la MLS?
No. Para mí, con todo respeto, para mí que la Arriola miente.
Yo tampoco lo veo así. No lo veo así. Porque además, ya lo podrían hacer. Si fuesen inteligentes, yo creo que la CONCACAF y la CONMEBOL podrían llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ¿qué te parecería, José Ramón, que el ganador o los tres primeros lugares de la Leagues Cup, de ese torneo que van a ser anual a partir del 2023, tuvieras en una invitación directa para Copa Libertadores? Pues sería algo
difícil,
diferente, muy atractivo.
Difícil. Bueno, muy difícil que lo acepte la CONMEBOL, muy difícil.
Pero a ver, ¿tú crees que
la
CONMEBOL no le gusta el dinero?
Es un organismo que se siente superior a la CONCACAF, muy superior
pero
a la CONCACAF.
Pero la CONMEBOL sabe que en Estados
Unidos,
en
México,
hay dinero y puede vender su fútbol en esos lugares.
En México no tanto, en Estados Unidos hay mucho dinero, en México falta escasez de dinero. Bueno, ojalá hubiera mucho dinero en México.
En México para el fútbol hay dinero, me sorprendo, pero hay dinero.
Ve la nómina del Monterrey,
ve la nómina de Tigres, ve la de la América,
correcto.
Ve la de Cruz Azul.
Son dos o tres equipos, cuatro equipos. Ve los estadios de la MLS, nada más.
Bueno, ve el estadio de Monterrey, el estadio de Chivas, no le pide nada. El Azteca es un gran estadio.
No, el Azteca está anacrónico ya. Tienen que mejorarlo totalmente.
Lo tienen que mejorar, pero es un monumento histórico. A ver, José Ramón, yo a lo que voy es que
creo... Monumento histórico, la Basílica de Guadalupe, hombre.
Bueno, para la gente que nos gusta el fútbol, el Azteca tiene una validez histórica importante. Ahí jugaron Pelé y Maradona, José Ramón.
Pelé y Maradona, sí.
Ahí el América ha gestado su obra como el gran equipo de México y el gran equipo del continente, el América.
Bájale, Faiteson, bájale.
Bueno, vamos a ver qué más dijo Mikel Arriola.
A partir de estas competencias con más intensidad entre México y Estados Unidos, pues se generan incrementos también en el nivel.
Bueno,
¿en qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Nivel económico? ¿Nivel deportivo? ¿O qué nivel?
No, mira, a ver, Mikel Arriola dice que esto va a generar más dinero para los equipos mexicanos. Porque ellos todo ven el dinero.
Va a generar dinero. Va a generar
taquillas, va a generar televisión, patrocinadores.
Pero no va a mejorar el aspecto deportivo.
A ver, José Ramón, él dice que le va a dar, va a tener dinero un equipo como quien te gusta, como Pumas, va a tener dinero para poder invertirlo en fuerzas básicas o traer mejores jugadores extranjeros.
Está bien, entonces ahí es honesto Mikel Arriola lo que dijo.
Yo también creo
que sí. Si el dinero lo utilizan bien los equipos mexicanos que genera esa liga o ese enfrentamiento de la MLS y la Liga Mexicana un mes, pues es bueno para los equipos que no tienen generalmente atrás un gran patrocinio.
Mira, lo que es, punto. Y este es un buen negocio. Eso es evidente, es un buen negocio, una buena idea, porque hay muchos clientes en este país, en Estados Unidos, hay muchísimos clientes del fútbol mexicano y a ese público va dirigido la Liga MX y la unión con la MLS, a sacarle el dinero a esos aficionados, a que compren su boleto, vean por televisión, consuman la televisión, consuman la camiseta, a eso va dirigido. Negocio sí lo es, espero que ese dinero si llegue directamente a los clubes del fútbol mexicano, que exijan y que digan, queremos ver la plata.
Debe llegar ese dinero. Si no, les mandamos de abogado a Hugo Sánchez inmediatamente.
Bueno, vamos a pausa, José Ramón. Regresamos con Monterrey-Toluca. Juegazo a media semana. Dos de los equipos más calientitos del torneo se enfrentan hoy en un partido adelantado. El minuto 91 es presentado por Napa. Todo lo que deje el Monterrey contra Toluca lo analizamos en este minuto 91 al terminar el juego. A ver, José Ramón, Y nada más los invitamos, obviamente, a la transmisión 7:30 tiempo del Este por la pantalla de ESPN Deportes. Un buen partido de fútbol. Somos un equipo grande y los grandes están acostumbrados a jugar cada 3 días, dice Joel Campbell, el costarricense de Rayados. ¿No hay excusas ante Toluca?
No, yo creo que Toluca está jugando bien. Monterrey está jugando muy bien. Quizá el que mejor está jugando en la liga es el Monterrey. Ha ganado partidos importantes. Ha guardado jugadores el Vasco Aguirre, demostrando su experiencia de haber dirigido en Europa. Está demostrando ahora que es buen técnico. Y el Toluca está bien de ganarle al América, de cortarle una racha impresionante al equipo americanista. Y por lo tanto, es un partido parejo. Favorito para mi gusto el Monterrey, sin descuidar lo peligroso que es el Toluca, sobre todo cuando Zambuesa tiene la pelota en sus pies.
Me gusta lo de Campbell. Qué bueno que adquiere ese compromiso. No tenemos excusas. Y es verdad. El Monterrey es un equipo que es grande, tiene un plantel grande, amplio, vasto, y tiene que demostrarlo partido con partido. Me gusta también la forma en que ha encontrado Javier Aguirre con este equipo, tanto en el juego contra Cruz Azul, que ha sido el mejor que ha jugado hasta ahora.
A Javier Aguirre hay que exigirle. Javier Aguirre ha tenido una escuela maravillosa, el fútbol europeo.
Sí, sí, sí. No, y la verdad es que el equipo lució bien contra Cruz Azul. Lució bien también en el clásico contra Tigres, un partido más cerrado. Y hoy tiene un juego duro, porque Toluca es un equipo que te juega y que tiene jugadores
Toluca
importantes.
Te contragolpea muy bien. Tiene a Canelo, que es peligrosísimo.
Bueno, el que ganó ayer rápido fue Juárez, José Ramón. Ganó Juárez, ligó su tercer partido, su tercer triunfo. Aquí la
milagro,
pregunta es...
Milagro, ganó Juárez, milagro.
Tres milagros, José Ramón. Le ganó a Cruz Azul el campeón en su estadio. Le ganó al León, que había sido campeón antes de Cruz Azul, en su estadio.
León se estaba guardando para el partido de Seattle Sounders. Pero bueno, no importa.
Ahora le gana al Atlético.
Esto es un milagro, del Tuca Ferretti, el hombre de quien Faitelson ha hablado, que es el mejor técnico para él de la historia del fútbol.
De la historia del fútbol mexicano, sí, me parece que es Ricardo Ferretti, pero bueno.
¿Te olvidaste de Nacho Treyes? ¿Te olvidaste de grandes técnicos del fútbol mexicano?
No, Nacho. El Güero Cárdenas, por supuesto. ¿Quién más, José Ramón?
Muchos. De Manolo Lapuente.
Mario Roca.
De muchos técnicos de muy buen nivel.
Sí, por supuesto. Bueno, pero yo me quedo con Ricardo Ferretti. Tiene números para poder...
Quédate con él.
Ahora, también es evidente, José Ramón, que este equipo de Juárez pues tiene un cometido. Abandonar los últimos lugares, tratar de meterse por lo menos a un repechaje, ya sería todo un éxito. Es uno de los planteles más pobres que ha dirigido Ferretti en toda su trayectoria, ¿no? Pero bueno, hay un plan, hay un proyecto.
De la gloria al infierno para el Tuca Ferretti, ¿eh?
Bueno, en CONCACAF, maravilloso. Miren lo que pasó en CONCACAF. Número 61, ya platicaremos.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Estas imágenes son maravillosas y le han dado la vuelta al mundo. Edson Arantes, Pelé. Edson Arantes, de nacimiento, Pelé. Recuperándose con buen ánimo, acompañado de los doctores, de los médicos. Y él diciendo que si sigue con esta preparación, estará listo para jugar con el Santos próximamente. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que la FIFA realmente le haga un homenaje en vida.
Yo tengo una bicicleta parecida a esa, menos los rodillos, pero una bicicleta dura, parecida abajo, ¿no? Fuerte, ¿eh?
Correcto. Bueno, yo creo que es importante que la FIFA le haga un homenaje en vida a Pelé. Se le puede hacer de muchas maneras.
Ya se tardó la FIFA, ¿eh? Infantino está pensando en los dólares, nada más.
Un gran reconocimiento. No sé si instaurar el gran día del fútbol de Pelé.
Un partido amistoso del Santos. Algo que valga la pena. Realmente.
No lo sé, pero algo tendrían que hacer en la FIFA para rendirle homenaje a un hombre cuyo legado es invaluable en la historia del fútbol. Pelé, hombre, es el fútbol. El fútbol es Pelé.
Pelé es el mejor de todos los tiempos, Faitas.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, el Madrid, en partidos adelantados de la Liga Española, ganó hoy 6-1 al Mallorca. 3 goles de Asensio, que jugó muy bien, juega muy bien ese Asensio. Ojalá lo llame Luis Enrique a la selección. 2 de Benzema, que no puede fallar. Y 1 más de Isco, que está recuperando Ancelotti. 6-1 al Mallorca, que tenía algunas bajas, pero es una paliza impresionante del Real Madrid. 6-1. Se va de líder totalmente. Llega a 16 puntos. Benzema haciendo goles por todos lados. Es el líder de goleo, Benzema, con 6 tantos.
Hay que darle crédito a Ancelotti, José Ramón. Ancelota ha traído calma al Madrid. Está recuperando jugadores.
Buen técnico.
Bueno, la selección femenil. Femenil las aguas mexicana. Bajan. En el Estadio Azteca.
Por fin ganó.
Qué
bueno que ganó. Qué bueno que ganó.
2-0. Tenía un buen tiempo sin obtener triunfo. Qué bueno que lo hizo. Con estadio abierto. Y me parece que lució este nuevo tricolor femenino. Que ahora, de la mano de Mónica Vergara, empieza a abrirse camino rumbo a lo que va a ser el Mundial Femenino, José Ramón, que va a ser en el 2023 en Nueva Zelanda. Un Mundial femenino...
Lejísimos.
Lejísimos, pero con un país que tiene un gran nivel de fútbol femenino. ¿Y qué tal el vicepresidente de la Guyana Francesa, José Ramón? Increíble. Bueno, perdón, de Surinam.
¿Cuál es?
De Surinam.
Surinam.
Jugó a los 60 años
repartiendo
de edad.
Repartiendo billetes.
Y además repartiendo
billetes.
Al final del
partido. Vaya, por Dios.
Ahora todo el mundo quiere
bananero,
jugar con ellos,
la CONCACAF,
¿no? Reparte
bananera,
el dinero.
Bananera, Fighters.
Bueno, nos vamos a Ahora o Nunca. Saludos.
Dios.
Gracias de Las Vegas.